La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira. Ya que estamos este miércoles. Sí, miércoles. Manejando el programa. Miércoles 4 de mayo. En la conducción de esta nueva emisión de Es así y punto. Liverpool es finalista de la Champions. De manera legítima, de manera justa, el conjunto Jürgen Klopp llega al partido más importante de la temporada, a intentar ganar la orejona en lo que va a ser la gran final de la Champions el próximo 28 de mayo. ¿De manera justa? Sí. ¿Con sufrimiento? También, también. Porque tuvo un partido duro ante el Villarreal. Ganó 3/4 de la llave, podemos decir, porque fue mejor en Liverpool en 90 minutos y fue mejor en el segundo tiempo en el partido de ayer. Regaló 45 minutos, por eso digo un 25% para Villarreal, un 75% para Liverpool. De lo que fue la llave, de lo que fue el partido, pero claro, al Villarreal no le alcanzó con 45 minutos. Un primer tiempo espectacular. Antes de analizarlo, primero, vio que yo le dije antes del partido, no podemos nunca en el fútbol decir ya está por hecho la clasificación de un equipo. Los partidos hay que jugarlos. Hay una inyección anímica en el conjunto del Villarreal desde el hambre de revancha, desde la intención de ir a buscar una clasificación, desde decir, estamos ante uno de los mejores equipos del mundo. Pero esto es fútbol, son 11 contra 11 y podemos. Depende del planteamiento, depende después de la fortuna. Y el equipo lo planteó bien, Unai Emery, jugó un notable primer tiempo y no de casualidad se puso 2-0 al frente. El 1-0 lo empuja al equipo, mucho más con el gol tempranero, el gol de Díaz que lo mete en la serie. Entonces siempre digo que hay un factor anímico muy importante en estas instancias. Y Villarreal dijo, ojo, podemos, estamos a un gol de empatar una serie. Y por eso también, sumado por supuesto a un Liverpool perdido, que se sorprendió con el esquema del rival, consigue el 2-0 y consigue irse al descanso empatando un global que nadie prácticamente lo creía. Y no pensábamos que podía llegar a pasar en 45 minutos. De repente los goles vinieron muy tempraneros. Hoy con el diario del lunes, hay que decir, quizás el Villarreal de haber conseguido solo un gol en el primer tiempo, de repente tenía un segundo tiempo de la misma manera y conseguía el segundo y llevó al partido a la largue. Digo, lo empató tan rápido en 45 minutos que le dio espacio para la reacción del rival. Antes de hablar de la reacción del Liverpool, antes de hablar de la reacción del equipo Jürgen Klopp, quiero analizar un poquito este primer tiempo. Lo fue a buscar, lo presionó, lo atacó. Qué importante fue lo de Capoe. Porque Capoe le mete una pelota a Díaz estupenda. De izquierda a derecha ataca el Villarreal. Siempre digo que cuando un equipo ataca con cambios de frentes, ataca por las dos bandas, genera para los defensores un desorden en el medio que es muy difícil de tomar. Fíjense, cuando viene el centro por izquierda, los defensores miran hacia la izquierda. Miran hacia la izquierda. O sea, hacia su derecha y la izquierda donde ataca el equipo rival. Le mete un cambio de frente. O sea, la pelota va de izquierda hacia derecha donde aparece Capoe. Entonces el defensor tiene que darse vuelta y mirar hacia el otro lado. A su vez tiene que observar a los hombres que está marcando. Entonces es muy difícil a veces esa media vuelta. Miro por un costado, me atacan por el otro, miro hacia el otro. A su vez tengo que controlar al defensor, al delantero. Hay algún volante que me aparece de atrás, de segunda línea. Se hace a veces complicado esos movimientos de equipos muy anchos, y lo hace bien el Villarreal, lo hizo muy bien. Capoe por un centro y aparece Díaz de atrás, demarcado, pero un poco en esa orientación. De izquierda viene el centro, viene el remate y viene el cambio de frente. No, viene el cambio de frente. Y ahí es donde el Villarreal lo trabajó bien, porque le amplió la cancha, lo lastimó por fuera. Capoe termina siendo clave porque mete los dos pases. Le mete el pase a Díaz para el gol, y después le mete el pase a Coquelin, para que de cabeza consiguiera sobre el cierre del primer tiempo el 2-0. Lo sorprendió Villarreal, lo fue a buscar, lo atacó, lo arrinconó, jugó bien y bueno, aprovechó las situaciones que tuvo con una inspiración individual que estaba por encima de lo que nos había mostrado el propio Villarreal en esta temporada. Un muy buen primer tiempo. Ahora, aquí tengo que hacer una pausa. Muchas veces les he comentado y he repetido este comentario que cuando un equipo es superado en los primeros 45 minutos, hay 15 donde ahí tiene que empezar a prevalecer la mano del técnico, donde la mano del técnico es crucial y fundamental para leer el partido, para leer lo que pasó en los primeros 45 minutos, para decir, esto lo hicimos mal, esto no pudimos superarlo, vamos a hacer esto, esto y aquello para tener un segundo tiempo superior a este pobre primer tiempo. Y sin embargo, hay técnicos que habiendo tenido malos 45 minutos, nunca cambiaron una historia y perdieron un partido y una eliminación. Hay otros, como ayer Klopp, que sí hizo buena lectura y dijo, nos presionaron como no nos habían presionado. Perfecto, vamos a hacer presión contra presión. Ahora vamos a imponer nuestro juego. Ahora vamos a ir a buscarlo más arriba. Ahora vamos a jugarles abiertos. Ahora, o sea, cambió. Le recordó al Liverpool por qué llegó a donde llegó, por qué segundo en la Premier, por qué ha hecho lo que ha hecho, por qué llega a su tercera final de Champions en 5 años. En su momento estaba luchando por llegar, claro está. O sea, le recordó todo eso. Y eso lo llevó a que Liverpool tuvo un gran segundo tiempo. ¿Y por qué hablo de algunos técnicos que han fallado en momentos importantes? Me viene a la cabeza uno que lo tengo muy clarito, porque recuerdo que partidos que hasta me tocó transmitir, Ernesto Valverde. Cuando Liverpool le va ganando a Barcelona en Anfield, en el primer tiempo, faltaban un par de goles para dar vuelta a la serie, después le terminó metiendo 4, si mal no recuerdo, había ganado Barcelona 3-0 la ida, ya ese 3-0 era mentiroso, pero bueno, lo ganó. En la vuelta tuvo un primer tiempo malo Barcelona y Valverde no corrigió, no mejoró. Y en el segundo tiempo le pasó por encima al Liverpool y lo terminó eliminando. En aquel partido contra Roma de Italia le pasó lo mismo, que había ganado 4-1 la ida, ya va al Olímpico de Roma, primer tiempo superado el equipo del Barcelona por la Roma que era mejor, le va ganando el equipo de Eusebio Di Francesco que dirigía la Roma en aquel entonces, y le gana 1-0 primer tiempo. ¿Y dónde está la mano del técnico en el entretiempo, en esos 15 minutos, en ese descanso para decir, ahora, porque nos están dañando así, vamos a hacer esto, vamos a contrarrestar lo que nos están haciendo? Y aquí el equipo de la Roma después le terminó metiendo 2 goles y lo eliminó. Lo he visto muchas veces en la Liga MX, lo he visto con selecciones, lo he visto con muchos equipos, que tienen un mal primer tiempo, pero el fútbol da señales, da avisos. Muchachos, hay que cambiar. Así estamos perdiendo. Capaz que los técnicos intentan hacerlo y algún mensaje tienen que dar, pero hay que tener lectura del partido, hay que interpretar por qué me están haciendo daño, dónde tengo que modificar, dónde tengo que cambiar. Y algunos no tienen la capacidad para hacerlo. Y las señales que el fútbol manda en el primer tiempo se transforman después en un segundo tiempo con goleada, con victoria y con clasificación para el equipo que había sido superior. Y el otro tuvo 15 minutos para arreglar un partido y el técnico no supo arreglarlo. Bueno, ayer fue lo inverso. Ayer fue un técnico que sí supo arreglar su equipo. Porque Klopp, con muy buena lectura del partido, con muy buen trabajo, con muy buen plantel, con una muy buena idea que lleva a cabo de hace tiempo. Porque ojo que también en el fútbol, cuando queremos que un equipo cambie, tenemos que ir a las raíces o tenemos que ir a lo que viene trabajando, viene haciendo. No podemos simplemente decir, perfecto, vamos a cambiar. Segundo tiempo juguemos así, asá. Bueno, si no lo entrenamos, no podemos. Si no entrenamos esto, ¿qué vamos a hacer el segundo tiempo? ¿Inventar? No. Hay que basar de acuerdo a lo que el equipo viene trabajando y ha hecho durante la temporada. Liverpool volvió a sus raíces, volvió a su fútbol y tuvo un segundo tiempo espectacular. Que aparte lo definió en pocos minutos. 62, 67, 74, 12 minutos. Primero Fabinho, con un remate fuerte. Fabinho aparece muy bien como extremo, una pelota que le mete Salah. Y bueno, ahí comienza a romper un poco este bloque defensivo y esta idea de agruparse de Unai Emery, que también se equivoca, hay que decirlo. Unai Emery, segundo tiempo, sale con otro esquema. Dijo, Liverpool va a salir herido, va a salir a buscar el partido, vamos a intentar de contragolpe. No pudo, no hizo nada. Le faltó argumento, le faltó más ambición. Nos volvió a mostrar la cara del Liverpool, del Villarreal-Liverpool de la ida, ese segundo tiempo. Un Villarreal que le costaba mucho ya proponer y atacar. Llega el gol de Fabinho, ya lo mete en la final momentáneamente. Rulli hace poco, se le va la pelota hace poco, por más que remate fuerte el brasileño, el portero hace poca resistencia. Aparece centro de Alexander Arnold, aparece solo Arnold, ¿lo vieron? Qué importante es atacar con laterales. Arnold mete un centro, Luis Díaz cabecea, habilitado el colombiano, que fue importante su presencia en la segunda etapa. Ya está, 2-2, lo definió. Después se la jugó el conjunto del Villarreal, no le quedaba otra, no le quedaba otra, lógico, era eso. Y bueno, se dio el lujo, Mané de marcar el tercero. En 12 minutos dio vuelta una historia. Volvió a su fútbol, a lo que viene trabajando, a lo que lo viene colocando hoy junto con el City con los dos mejores equipos del mundo. Lo demostró en la segunda etapa Liverpool y por eso de manera legítima está en la final de la Champions. Todo una época dorada de este Liverpool con un Jürgen Klopp realmente espectacular. La Champions siempre va a ser complicada, siempre va a ser difícil, pero la historia dirá que en la temporada de 2022-2021 fue finalista de la Champions. Que en la temporada 18-19 ganó la Champions. Que en la temporada 17-18 perdió la final ante el Real Madrid en la Champions. Es decir, los últimos 5 años, 3 finales de Champions. Eso no es casualidad, muchachos. Eso no es simplemente por arte de magia. Eso no es simplemente por algo que sí tiene, ¿eh? Compran jugadores y muy buenos jugadores. Pero cuando uno recuerda aquella final, por ejemplo, la primera de las tres, estaba la mayoría de los futbolistas que están hoy. Estaba Henderson, estaba Mané, estaba el propio Salah. Mantuvo una base, mantuvo un equipo. Alexander Arnold, Robertson, lo cual hubo continuidad a un trabajo. Por lo tanto, no es casualidad que Liverpool hoy nuevamente llega a la final. Estaba Karius en el arco, que sí lo tuvieron que cambiar, no le quedaba otra. Van Dijk estaba en el fondo, por ejemplo. Y después lo que mencionaba, estaba Firmino, que es parte de este plantel, por más que no ha sido titular. Es decir, mantuvo un equipo, una base, una continuidad. Y hoy por hoy tiene el orgullo de nuevamente estar en el partido decisivo que tanto sueña, intentando quedarse con la orejona. Después entraremos en su momento en la final, habrá que ver qué pasa hoy con la segunda semifinal. Pero independientemente de quién llega a la final, por supuesto que Liverpool tiene un porcentaje altísimo de quedarse con el título. Y más que merecido. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin lugar a dudas, el fútbol en Estados Unidos ha crecido. A nivel selección, a nivel MLS. Hoy sueña la MLS con ganar su primera CONCACAF Champions League desde este nuevo formato, desde esta opción de clasificar un Mundial de Clubes, después de esta hegemonía de equipos mexicanos que han ganado 16 títulos consecutivos entre América, Tigres, Monterrey, Chivas, Pachuca y algún equipo más, Atlante, que también ganó alguno. Sin dudas, Estados Unidos tiene hoy una gran oportunidad en esta final Seattle Pumas. Sin dudas, hoy Estados Unidos está orgulloso de volver a una Copa del Mundo y de haber clasificado al Mundial 2022 y saber que va a organizar el 2026. Un país que ha empezado a hacer desde hace muchos años las cosas mejor que lo que hacía anteriormente. Pero también un país que tiene una gran ventaja y por eso hay que exigirle tanto a la MLS como a la propia selección de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? A la cuestión económica. Sabemos que es un país muy fuerte en lo económico. Y quiero que escuchen bien este dato que está relacionado con el valor de las entradas, lo que ayer pagaron por las entradas los hinchas del Villarreal para ver el partido semifinal de Champions Villarreal contra Liverpool. Y lo que sale ver a Estados Unidos en un partido amistoso o un partido por Liga de Naciones en los Estados Unidos. Ayer que se agotaron, por supuesto, las entradas en la Cerámica, en el estadio del Villarreal, para esta semifinal del Liverpool. Que ojo lo siguiente, hablamos de una semifinal de Champions. O sea, semifinal de Champions. Para el hincha del Villarreal era la última oportunidad de ver en vivo al equipo en un partido de Champions esta temporada. Porque claro, si clasifica a la final, si hubiese clasificado a la final ya no se juega en Villarreal o a visita recíproca, sino se va a jugar en París. El boleto, el precio de los boletos oscilaban entre $27 a $74. O sea, el más barato $27, el más caro $74. ¿Estamos bien? Perfecto. El partido que Estados Unidos va a jugar en junio en Austin ante la selección de Granada por la Liga de Naciones, hablamos de Liga de Naciones, que no se puede comparar con una Champions, y hablamos de un rival como Granada que no llama la atención, seamos claros, no es Estados Unidos-México, Estados Unidos-Honduras, Estados Unidos-Costa Rica, mismo Estados Unidos-Canadá, o sea, ¿quién va a ver a Granada? Nadie, nadie. Van a ver a Estados Unidos pensando en una cómoda victoria, en una holgada victoria. Hasta muy posiblemente Berhalter coloque algún que otro suplente en ese partido. Para ese partido, las entradas están desde $44 a $835. Así es, escuchó bien. De $44 a $835. Fíjense la diferencia. No llega a $100 un partido semifinal de Champions en Europa. Lo máximo 74. Y la más barata sale 44 para ver a Estados Unidos. La más cara, 835. Lo cual hay muchas entradas de 100. Porque entre 44 y 835 hay pocas de 44, 50, 70, 80. Y si ya salimos 100, 200, 300, 500. Y la gente lo paga. Y la gente va a estar presente. Si no se llena el estadio, quizás no se llene, no lo sé. No se va a llenar porque no atrae al rival o la competencia. Pero si no, se paga, no tengo dudas. Para el amistoso que va a jugar Estados Unidos ante Marruecos en Cincinnati, un partido amistoso con una selección de Marruecos que tampoco atrae por sus figuras. Podrá jugar Estados Unidos con su mejor plantel, pero no deja de ser un amistoso. No deja de ser un amistoso. Las entradas cuestan entre $60 y $700. O sea, casi lo más barato, 60, para un amistoso de Estados Unidos, es lo más caro, que son 74, para un Villarreal-Liverpool. ¿Por qué hablo de esto? Y está bien, si la gente lo quiere pagar, que lo pague. No tengo problemas, no es mi plata. Yo ya gasté mi plata, yo ya gasté mi dinero. Yo fui a ver un partido de Estados Unidos en la eliminatoria contra Panamá. En Orlando, cerca de Miami, en Orlando. Mi hija le encanta ver a Christian Pulisic y ver a Estados Unidos. Fuimos a ver el partido con mi hija, mi otra hija, Sabrina, Catalina, con mi esposa. Fuimos los cuatro. Me gasté $700 de entradas. No podía ir acreditado ni acreditar a todo el mundo, ni tampoco lo iba a hacer como periodista. Y también quería compartir el partido con ellas. Era un partido, claro, eliminatorio. Un partido eliminatorio. Un partido que Estados Unidos lo podía dejar en el Mundial o al borde de meterse en el Mundial. Que estuvo casualmente con esa victoria ante Panamá, estuvo ya casi clasificado al Mundial. Ya le faltaba el último paso que lo dio, pese a que perdió en Costa Rica, y con eso clasificó. Y fueron $700, cuatro entradas, y un poquito más. Sin hablar del resto, de gastos. ¿Pero a qué voy con todo esto? Si tengo dinero, como recauda la MLS, porque más o menos los parámetros son similares, son menores, pero hay cierta similitud en lo que se recauda en dólares cuando se juega un partido de la MLS, aunque hay entradas más económicas, lo sé, pero también se juegan todos los fines de semana. O cuando juega Estados Unidos para la federación, hay un ingreso económico espectacular, espectacular. Lo cual, si tengo dinero, puedo invertir en buenos técnicos. Si tengo dinero, puedo invertir en buenos preparadores físicos. Puedo invertir en buenos analistas de video. Puedo invertir en infraestructura, en campos de entrenamiento. Puedo invertir también en giras, en preparación en todo sentido, en indumentaria. Puedo invertir en tecnología, hoy que hay tanta tecnología vinculada con el fútbol, los GPS actualizados y todo lo que quieran. O sea, tengo mucho para invertir. lo cual se me hace mucho más fácil hacer crecer el fútbol de mi país si tengo dinero constantemente que me está entrando. Mientras que hay otros países que al no tener estos ingresos, todo cuesta mucho más. Digo esto porque cuántas veces nos ponemos a elogiar o a criticar a algunos países. Qué bien que esta selección, qué mal esta selección. Ahora, las que tienen inyecciones económicas muy fuertes, como la tiene Estados Unidos y también la tiene México, porque México juega más en Estados Unidos que en México. ¿Por qué? Por esta cuestión de dólares. Porque no puede recaudar ni puede cobrar en México lo que cobra en Estados Unidos. Por lo tanto, hay mucho dinero. Si tengo mucho dinero, puedo preparar una sub-20, una sub-17, una sub-23, una sub-15 de una gran manera. Con todo, con viajes, porque esas selecciones dan pérdidas, no dan ganancias, las selecciones juveniles. No se gana como con una selección mayor. Pero hay que pagar los viajes si quiero jugar un campeonato amistoso, no sé, Esperanzas de Toulon. Quiero jugarlo, perfecto, tengo que invertir en viajes, en hospedaje, en comidas, y todo genera gastos. Pero si tengo mucho dinero que me ingresa porque la selección mayor me recauda, tengo una gran herramienta para sacar mi fútbol adelante. Para no hacer lo que hacen algunas selecciones en Sudamérica, en África, en Centroamérica, que llama al técnico a última hora para que, bueno, vea cómo son las cosas y asuma pocos meses antes de una competencia para evitarme gastar el sueldo durante un año antes. Y faltan 2 meses y contrato al técnico. O las selecciones que no se preparan más que jugar partidos en su país y no pueden hacer giras, porque es plata, es dinero. Por eso que a este país hay que exigirle. Ha crecido, sí ha crecido. También lo he dicho muchas veces, ha crecido porque cuenta con muchos jugadores que también tienen un gran poder adquisitivo y dice, me voy a Europa, golpeó puertas. Hoy tiene más de 200 futbolistas, Estados Unidos en Europa. No fueron 200 futbolistas transferidos por la MLS, no fueron. Muchos sí, otros no, que he dicho en su momento, y lo mencioné, y muchos lo tomaron de manera burlona, o sea, riéndose, cuando dije, hay muchos que se pagan el pasaje, porque conozco, se pagan el pasaje, son de Estados Unidos, van a Europa y golpean puertas, quiero jugar en el Werder Bremen, quiero jugar en el Lyon, quiero jugar en tal equipo, a ver, lo probamos este muchacho, anda bien, me gusta, perfecto, bueno, te puedes quedar. Ahora, tienes que pagarte hospedaje, tienes que pagarte, el jugador se lo paga, la familia se lo paga. Después, bueno, se firma contrato, se forman en Europa y después sí van llegando, si tienen condiciones, muchos quedan en el camino, la mayoría quedan en el camino, se consolidan en un primer equipo. Hay muchos casos de esos. Pero voy a lo siguiente, hoy Estados Unidos tiene unas armas, unas herramientas, a través del dinero, como prácticamente nadie en el mundo. Fíjense la diferencia con Europa, ¿eh? Con Europa, y hablamos con la Liga Española, o por lo menos lo que cobran en España. En Inglaterra cuestan más caras las entradas, sí, cuestan más caros, pero tampoco pueden costar muchísimo más caros. Si no, la gente no puede ir. El poder adquisitivo a la gente no le alcanza para pagar una entrada. Por eso que a este país hay que exigirle. Tiene un techo muy alto, pero necesita mayor cantidad de gente capacitada, preparada, gente de fútbol, para que el crecimiento continúe. No se estanque Estados Unidos, no se engañe de que va a ganar el Mundial 2026 y ya está. Todo lo tiene, el dinero lo tiene, y con el dinero se compra todo lo que uno necesita alrededor del fútbol. Por lo menos a los hombres para que capaciten, para que preparen a las excelentes canchas. Ahora hay que sacar la materia prima. ¿Qué porcentaje de la población y de las ayudas que tiene Estados Unidos, y digo ayudas en cuanto al aspecto económico, no ha sacado tanto, porque la mayoría de los diferentes se han formado en Europa. Por eso hay que exigirle mucho más a Estados Unidos. A su techo no ha llegado. Quizás, si trabajan bien, van a llegar. Si no, tendrán plata, pero como pasa también, la estarán derrochando, a veces en gastos innecesarios. Es así, y punto.
Que nadie convierta a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
voy a ir con algunos mensajes, también con unas cuantas novedades que han llegado en las últimas horas. A ver, el repechaje de la eliminatoria, se definió las fechas de repechaje. Ya estaban definidas, pero bueno, se da a conocer que los dos partidos de repechaje para el Mundial se van a desarrollar en el estadio Ahmad Bin de Rayyan. Tantos partidos, 13 y 14 de junio, ambos encuentros donde van a definir los últimos dos clasificados al Mundial. El lunes 13 de junio, Perú va a jugar contra el equipo asiático que gana el repechaje, que juega en el 7 de junio el partido decisivo. Australia, Emiratos Árabes. También se va a jugar en el mismo estadio, o sea, que una semana antes. Australia, Emiratos Árabes juegan entre ellos y el ganador juega 13 de junio contra Perú. Y al día siguiente, Costa Rica enfrenta a Nueva Zelanda. El partido que también va a definir, ahí sí ya el último clasificado. Paralelamente en Europa también tiene que jugarse el repechaje, el partido de Ucrania contra Escocia y el ganador con País de Gales. Habrá que ver si Ucrania puede jugar dicho partido. Han comenzado a entrenar, tengo entendido, la selección ucraniana. ¿Qué apoyo me parece perfecto que hay hacia Perú, hacia Costa Rica, también hacia Nueva Zelanda, por supuesto? La importancia de estar en un mundial. Perú viaja el 20 y pico de mayo, creo que es el 28 de mayo, hacia Europa. Viaja en Europa, va a jugar una semana antes de este partido, un amistoso con Nueva Zelanda, en Barcelona. Después de ese partido con Nueva Zelanda, viaja a Qatar, llega una semana antes, o por lo menos 5 o 6 días antes. Lo cual, se intentan minimizar los errores, los riesgos, las adaptaciones que no lleven a un mal partido, a una aclimatación que no sea la correcta. Y no solamente aclimatar por la temperatura de Qatar, me refiero al huso horario, a la diferencia horaria. Por eso Perú con tanta anticipación sale de su país rumbo a Europa. Y después, bueno, después de ese repechaje, se hace una escala en Europa, entrena unos días, va a entrenar unos días, juega un amistoso, ya está más cerca, se adapta a Europa y después se adapta a Asia, ya en esa recta final. Costa Rica paró el torneo local, va a parar el torneo local para que puedan entrenar los jugadores, para que haya entrenamiento, por lo menos con los seleccionados a nivel local. Me parece perfecto que haya un apoyo de las federaciones, de todo el fútbol del país. Hay muchísimo en juego, estar o no estar en un mundial. Para Costa Rica, que parecía en un momento hasta eliminado, hoy tiene unas chances muy altas contra Nueva Zelanda. Perú lo propio ante Australia o ante Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, hay que ganar los partidos y hay que llegar bien preparado. Casualmente los equipos asiáticos, mismo Oceanía con Nueva Zelanda, están mucho más cerca geográficamente de Qatar. No sienten tanto el cambio de horario de Emiratos Árabes a Qatar, tiene el mismo horario. De Australia la diferencia es muy pequeña, lo propio de Nueva Zelanda. Por eso que los equipos de América tienen que empezar a jugar en contra de ese reloj y descontar las horas. Dicen que el cuerpo humano tarda un día por hora para adaptarse. Si usted va a un país que está 6 horas adelantado, por ejemplo en Europa, va a España 6 horas por delante, por lo menos 6 horas por delante de el este, los Estados Unidos, necesita exactamente 6 días para que su cuerpo se adapte al uso horario de España. Por eso están trabajando muy bien tanto peruanos como costarricenses en esta preparación para estos encuentros cruciales. Por otro lado, a ver, Paulo Dybala. Paulo Dybala se menciona que se va a ir a jugar, según informa medios italianos, lo menciona por ejemplo la Gaceta de los Sport, tomó la decisión de fichar con el Inter para las próximas 4 temporadas. Un Paulo Dybala que todavía no tiene un espacio en Qatar 2022. Todavía no se sabe si va la llamada La Joya, que ha tenido una campaña irregular con la Juve, con Juventus. Ha marcado 114 goles, entregó 48 asistencias en 289 partidos. Ganó 5 Scudettos, 4 Copas Italia, 3 Supercopas. Pero sin embargo es un futbolista que nunca nos deja esa sensación de, sí, es figura, se destacó y gracias a él su equipo logró una victoria, un título. Siempre hay una deuda con Paulo Dybala. Si no fuese así, hoy sería jugador fijo en la Copa del Mundo. Uno pensaba, después de terminado el Mundial del 2018 que Dybala era fijo en la selección argentina. Era Messi, Dybala y el resto. Lautaro y el resto. Y Dybala no pudo dar ese paso. No lo pudo. Y hoy tiene, hay dudas si llega o no llega al plantel definitivo que va a dar Lionel Scaloni para el Mundial. Pero bueno, ha sido así siempre lo de Dybala. Le ha faltado mentalidad, hambre de triunfo al jugador argentino. A ver, mañana se definen los dos finalistas de la Europa League y de la Conference League. La Conference League es el tercer torneo en importancia en Europa, lo cual una segunda categoría para esta Europa League. El Eintracht Frankfurt, quien eliminó al Barcelona, juega contra el West Ham, gana el equipo alemán 2-1, lo cual tiene todo servido para sacar ventaja como local. Y el Rangers de Escocia, un histórico del fútbol europeo y escocés, que juega contra el Leipzig en Escocia, ganó el conjunto alemán por 1-0. Yo digo esto porque son torneos que no se le da mucha cobertura. Es que, ¿quién habla del West Ham? ¿Quién habla del Ranger? Pero qué importantes son estas competencias. Porque no estamos acostumbrados a ver al Eintracht Frankfurt festejar. No festeja en la Bundesliga, que la gana el Bayern temporada tras temporada. Y si no la gana el Bayern, la gana el Dortmund. Pero no la gana el Eintracht Frankfurt. No le alcanza para ganar Champions. No puede ganar Champions el Eintracht Frankfurt. Puede competir en Champions, llegar con suerte a cuarto de final, con suerte a una semifinal, como ahora Villarreal. Bueno, acá tiene la opción de ganar un título, de ganar un título. Un título internacional, que aparte lo mete en la próxima Champions. En la Conference League es parecido. La Roma, el equipo de Mourinho, juega contra el Leicester City. Empataron 1-1 la ida. Y el Marsella, el equipo de Jorge Sampaoli, juega contra el Feyenoord, que el Feyenoord ganó 3-2 la ida. De ahí se definen también los dos finalistas del campeonato. También son equipos, la Roma, el Feyenoord, el Marsella, el Leicester, que no están para ganar Champions, que no se alcanza para ganar títulos a nivel local, porque el PSG es mucho más que el Marsella, porque hoy la Roma compite con la Juve, con el Inter, con el Milan, con el Napoli, de más presupuesto, mejor plantel, quizás algún día lo consiga. El Leicester es similar a Inglaterra, por más que fue campeón de la Premier. Por eso yo aplaudo estos campeonatos, porque hay que pensar en los equipos medios, no solo en los grandes. Hay que darle también competencias al resto, no solo pensar en lo que pueden llevarse los Real Madrid, los Barcelona, los City, los Liverpool y los grandes poderosos del mundo, que gracias al dinero, y casualmente hablaba del dinero en el segmento anterior, tienen grandes planteles. No porque hagan mejor las cosas, porque compran. Tuca Ferretti se va de Juárez, hablando de dinero y hablando de diferencias. Tuca Ferretti se va de Juárez y se va realmente con una campaña muy pobre, muy pobre. He sido un defensor del Tuca Ferretti como técnico, por lo que hizo en Tigres, por lo que hizo en Pumas, por lo que hizo en Chivas. No le alcanzó en este equipo de Juárez. Una muy pobre actuación tuvo como técnico, donde esperaba que un mal primer campeonato lo pudiese cubrir con un buen segundo campeonato, un tercer buen campeonato, y no apareció nunca el sello de un equipo que creció como tal. No tiene un gran plantel, no tiene una gran plantilla, pero tampoco la tienen otros equipos, como Tijuana, como Querétaro, como San Luis, algunos más, algunos menos, pero logran por lo menos Mazatlán meterse en un repechaje o estar un poco más arriba. Fue muy flojo lo del Tuca Ferretti. Habrá que ver qué pasa ahora, ¿eh? Podemos llegar a cortar esta racha de tantos torneos consecutivos teniendo el Tuca Ferretti en la dirección técnica de algún equipo, ¿eh? Pero bueno, no hay que, por estas malas campañas con Juárez, que va a ser difícil igualmente que Juárez crezca como equipo, como institución, difícil en un campeonato tan parejo como el mexicano, habrá que ver, ¿no?, del futuro del Tuca Ferretti, que esto no va a olvidar lo que hizo, lo que logró, los títulos que consiguió con Tigres. Realmente fue espectacular en una época dorada, sin dudas, para el conjunto regiomontano. Vamos con algunos mensajes en @PereiraESPN. Pereira ESPN, también la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter. A ver qué dice por aquí. Joe Martínez dice: buen día, Hernán. Qué bueno que estará toda la semana. Ojalá que saquen al Madrid, que no le regalen penales. Y esperemos que no pierda Pumas. Para no estar oyendo a Jorge Ramos su discurso de siempre, aunque ya sacó el paraguas. Si pierde la MLS. Es así y punto. Sí, yo lo que espero del partido de hoy, que ayer lo comentamos, el Real Madrid contra el City, que haya un buen arbitraje. Que haya buen arbitraje, ¿eh? Que por lo menos no tengamos que hablar del arbitraje, ¿eh? Fundamental.
Carlos Rodríguez, hola Hernán, viendo el programa en diferido, pero sí el juego Villarreal-Liverpool. El gol de los ingleses llega porque Fabinho, siendo el 5, se desdobla en ataque y entra al área sin marca, rompe línea. Muy bien, de acuerdo, exactamente, Carlos. El Liverpool antes de eso empezó a tirar centros y centros, donde Mané y Salah no son altos. Creo que Emery no se equivoca en retroceder y aguantar el 2-0. Pero descuidaron al central y cayó el primer gol. Rooney fue cómplice en los tres goles. Fuera de eso, Liverpool no tuvo mucho más. Al final de los 180 minutos, Liverpool fue el mejor y digno finalista. Estamos de acuerdo, Liverpool termina siendo más en la serie, por más que la pasó mal durante gran parte de esta semifinal de Champions. A la larga, llega el mejor y estamos en las puertas de una final de Champions sencillamente espectacular. Es así y punto. Hasta mañana.